Era en COPE.
Estar informado.
Saben ustedes que en nuestras playas existen banderas de diferentes colores, ¿verdad? ¿Quién no lo ha dicho su madre? Niño, no te metas que está la bandera amarilla y que hay muchas olas. ¿O cuántas veces habremos presumido de, oye, en mi playa tengo bandera azul, por ejemplo? Bien, pues a este abanico de banderas hay que añadirle ahora el verde. Y no es esa que te indica que te puedes bañar, sino la que otorga ecovidrio a los municipios más sostenibles y comprometidos con el reciclaje de envases de vidrio. Jesús Gutiérrez es gerente de la zona de ecovidrio. Jesús, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Bueno, ¿qué es esto del movimiento de banderas verdes?
Pues es uno de los proyectos que tenemos en ecovidrio, yo diría, más importantes y más divertidos. Tú comentabas, al final estamos en un país de bares, chiringuitos, un país con unas costas preciosas e impresionantes que tenemos que proteger. Y al final, bueno, en esta época de verano es cuando más vidrio se genera. Así que lo que vamos a hacer nosotros desde ecovidrio, lo que pretendemos con este proyecto es apoyar a esa hostelería que está pasando un momento delicado, obviamente, pero que creemos que, y estamos viendo que en este verano se está recuperando, y en esa recuperación lo que pretendemos es apoyarles para que sea verde, una recuperación verde y una recuperación sostenible. Al final el proyecto es muy sencillo, al final el proyecto lo que pretende es van a participar, hacemos una competición sana entre 130 municipios de toda la costa de España, cinco comunidades autónomas, y cada ayuntamiento va a participar junto a sus ciudadanos, obviamente, y junto a sus bares y chiringuitos. Van a participar o van a competir por ser los más sostenibles. Tú comentabas estas banderas verdes, son unas banderas muy exclusivas, solo vamos a repartir 9 en toda España. Uh-huh. Y ellos lo podrán conseguir básicamente con esa participación. Se va a medir cuántos kilos recogen, es decir, se le va a marcar un objetivo respecto al año pasado. Se va a medir también la participación de esa hostelería y también, por supuesto, su activación y su comunicación hacia sus ciudadanos. Ese es un poco el conjunto, lo que es el proyecto Banderas Verdes.
En la última edición, Jesús, porque claro, ha dicho se van a repartir 9, es algo muy exclusivo. ¿Quién ganó en la última edición y cómo lo hizo?
Bueno, pues al final el año pasado, pues bueno, por nombraros un poco, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, fue Denia y Benidorm, en Baleares, Palma de Mallorca, Marbella y Almuñécar en Andalucía, San Javier en Murcia, o Pals y Tossa del Mar en Cataluña. Bueno, hasta al final os contaba antes un poco la dinámica. Estos son los municipios que el año pasado estuvieron más comprometidos con el reciclaje de vidrio, y fueron los resultantes de los ganadores que este año volverán a competir para reeditar, ¿no?, para defender esa bandera junto a los 130, ¿no?, que comentamos, o dentro de los 130 que comentábamos que van a participar.
Uh-huh. Reciclar, todos estamos concienciados con reciclar, unos más y otros menos.
Eso sí, te iba a decir, ¿alguno todavía cree que no sirve?
Sí.
Para nada.
Bueno, la verdad es que sí sirve, sí sirve, pero ¿por qué deben hacerlo especialmente los chiringuitos, Jesús?
Pues la pregunta es muy buena, porque los chiringuitos... hablábamos antes de que España es un país de bares, de chiringuitos, el verano más, ¿no? Pues generan la mitad del vidrio que se genera en cualquier ciudad. Incluso pensamos que en una zona de costa, incluso más de ese 50% del vidrio, ¿no? Entonces, bueno, es importante que reciclen tanto ellos como los ciudadanos, porque es un pequeño gesto que trae muchos beneficios, como por ejemplo, se evita que se emitan gases de efecto invernadero, ¿no?, a la atmósfera, CO2, se evita también, se ahorra energía, se ahorran materias primas, se mantienen los entornos naturales limpios, ¿no?, esas playas, en este caso, por ejemplo, los mares, ¿no? Entonces, fijaros toda la relevancia que tiene el sector de la hostelería, y no solo ellos, sino todos los ciudadanos. Al final se trata de que todos somos responsables, un tema de, yo le llamo, hay una palabra por ahí que suena mucho, que es la corresponsabilidad. Uh-huh. Al final todos tenemos que cuidar de nuestra casa, que es este planeta, y esa es una buena manera de hacerlo.
Para aquellos que no están convencidos, Jesús, ese que pone la excusa de es que no voy a poner otro contenedor que no me cabe en la cocina, que no, si total tampoco sirve para nada, si lo hago yo no sirve, ¿qué le decimos a esa gente?
pues les decimos que, como bueno, como se dice hoy en día, que le den una pensada, ¿no? Os cuento por qué un poco también, lo adelantaba un poco antes en la anterior pregunta que me hacíais. El vidrio tiene una ventaja, que se recicla 100% y se recicla infinitas veces. Y necesitamos esa responsabilidad de todos. Todos somos responsables de esa botella que generamos en casa. Fijaros que ese simple gesto, ese pequeño gesto que es mínimo, es decir, es separarlo en tu casa y luego llevarlo a ese contenedor verde, al final tiene muchísimos beneficios para todos, para el planeta, para, como comentaba antes, ¿no? Es decir, se ahorran materias primas, se evitan emisiones de CO2, y yo creo que debemos pensar en eso cuando estemos en casa o cuando estemos en un bar, también lo hacen los chiringuitos y los bares, ¿no? Es un pequeño gesto, pero que si lo hacemos todos se convierte en un gran gesto y va a cuidar mucho. Y la idea final, es decir, detrás de todo esto, es cuidar de nuestra casa, cuidar de nuestro planeta, y el reciclaje de vidrio es tan sencillo y trae tantos beneficios que yo creo que merece la pena que le den esta pensada.
Jesús, a ver si le suenan las playas que le voy a decir. Mira, Mónsul, Agua Dulce, Las Negras, Genovese, Los Muertos, En Medio, Escullo, Salinas. Playas bonitas tenemos en toda España, pero es que Almería tiene una de las playas más bonitas del mundo. Tenemos con nosotros a su alcalde, a Ramón Fernández Pacheco. Muy buenos días, Ramón.
Hola, muy buenos días, Alberto.
Bueno, pues de estas que he mencionado, supongo que ustedes abrazan todas, pero es que son maravillosas.
La verdad que sí, la verdad que en Almería tenemos mucha suerte de contar con un entorno pues paradisíaco. De los poquitos que quedan ya en el arco mediterráneo, lo tenemos en Almería.
Y vamos a ver para casa, ¿por qué Almería debería ganar este año?
Bueno, la verdad que nosotros estamos muy ilusionados con la posibilidad de ganar este concurso que nos plantea Ecovidrio, porque Almería es una ciudad que está muy comprometida con el reciclaje, especialmente con el reciclaje en materia de vidrio. Mira, en el último año los almerienses hemos recuperado más del 70% del vidrio que hemos producido. Pero es que además tenemos el objetivo de llegar al 100%. Ya superamos con creces lo que la Unión Europea marca a cualquier ciudad, pero queremos llegar a más. Y para eso, pues en colaboración con Ecovidrio, estamos poniendo en marcha campañas de sensibilización, la última con unos contenedores de Disney gigantes que están causando pues mucha expectación entre los más pequeños de la casa. Estamos mejorando mucho el servicio de recogida puerta a puerta con la hostelería, que es un sector muy colaborador, pero muy necesario, tal y como estaba explicando Jesús hace un momento. Y también mejorando la accesibilidad de los ciudadanos a los diferentes contenedores, pues de manera evidente, poniendo más contenedores y facilitando su localización también con la ayuda de las nuevas tecnologías.
Claro, este es uno de los secretos por los que tú vas a una playa en Almería y realmente se junta la responsabilidad de todos, pero también eso, ¿no? Que tenemos esa posibilidad de nuestro contenedor muy cerca para tener claro que el último lugar donde hay que dejarlo es en una playa. ¿Cómo cree que eso afecta al turismo, sobre todo el turismo medioambiental? ¿Por qué le puede importar a la gente esto?
Bueno, yo creo que es fundamental hoy en día proteger el entorno que nos rodea porque forma parte del activo que las ciudades ofrecemos a los turistas, ¿no? Nosotros en Almería estamos ahora mismo en un proceso muy ambicioso para realizar un mapa de la biodiversidad de la ciudad, tanto de la biodiversidad animal como de la biodiversidad vegetal, para conocerla mejor, para protegerla y para fomentarla. Y en esa estrategia el reciclaje es absolutamente fundamental, ¿no? Por eso estamos mejorando, haciendo más eficientes los diferentes procesos de reciclaje. Estamos llevando una política muy seria en cuanto a la descarbonización de la ciudad, calculando nuestra huella de carbono, cambiando la tecnología de las luminarias, incorporando la tecnología fotovoltaica al autoconsumo, mejorando la etiqueta energética de nuestros edificios. Sabéis que Almería además es una tierra árida, tierra seca. Por eso optimizamos el uso del agua al extremo, apostando por el agua desalada, evitando la extracción de los pozos para no salinizarlos, mejorando también pues todo lo que tiene que ver con la regeneración de las depuradoras para usarlas tanto para regar nuestras zonas verdes como nuestros cultivos, mejorando la infraestructura. En definitiva, y tal como decía ya en la entradilla, los almerienses vivimos rodeados de un medio ambiente único que tenemos que saber cuidar y que tenemos que saber proyectar y dejar a los almerienses del futuro pues de la misma manera que nos lo hemos encontrado nosotros.
Alcalde, le decía a Jesús que concienciados estamos todos, más algunos más y otros menos, pero ¿por qué las ciudades costeras tienen que tener un papel más protagonista en la oferta turística sostenible?
Bueno, yo creo que las ciudades costeras tenemos una doble responsabilidad, no solamente cuidar el entorno terrestre, sino también el entorno marítimo que nos rodea, que es una maravilla, fuente de riqueza y el propio origen de la civilización en la que hoy nos encontramos. Y para ello el reciclaje de residuos es fundamental. Además, yo creo que el turista cada vez busca más destinos que no estén masificados, lugares en los que se pueda degustar una gastronomía de cercanía, broncearse al sol, ciudades auténticas en las que se pueda conocer pues, de manera tranquila su patrimonio, sus costumbres, destinos que sean capaces de conjugar en armonía pues tanto la generación de riqueza como la preservación de los valores del entorno. Yo creo que Almería pues, reúne a la perfección todos esos requisitos, ¿no? Por eso creo que hay que apostar, tal y como estamos haciendo nosotros, y es de hecho Ecovidrio es uno de nuestros grandes socios en esa estrategia, pues por una oferta que sea de calidad y a la vez que sea una oferta sostenible, ¿no? Donde seamos capaces de sustituir esa aglomeración tan propia de otros tiempos, diría yo, por los atributos que la ciudad y el entorno tienen ya de por sí, para que se puedan disfrutar de una manera tranquila, de una manera reposada. Y ya os digo yo que ningún sitio mejor que Almería para poder hacerlo en la costa española.
Pues con ese compromiso que tiene Almería para conseguir esa bandera verde de sostenibilidad, yo me uno a ese compromiso y también de visitar muchísimo Almería, que es un lugar muy especial para mí y que visito con frecuencia. Así que Ramón Fernández Pacheco, alcalde de Almería, muchísimas gracias.
En Almería os esperamos. Muchísimas gracias.
Gracias. Y Jesús Gutiérrez, gerente de zona de Ecovidrio, pendientes de cuáles serán esas 9 banderas verdes que se darán en esta nueva edición y, bueno, pues lugares a los que tenemos que ir sí o sí.
Pues sí, pendientes y nada, feliz verano a todos. Muchísimas gracias y seamos todos responsables tanto por la pandemia y también por nuestro medio ambiente también este verano.
Muchas gracias.
Gracias.
Él viene de una saga musical de Carolina del Sur, la encabeza su abuelo, que fue guitarrista de country, miembro de la banda de Charlie Pride, y su padre, un bluesman local muy, muy apreciado. Marcus King, música sana, él comienza a tocar la guitarra con 3 años. Y además le ha salvado la música, porque ha enfrentado la ansiedad obsesivo-compulsiva, la depresión, el trastorno bipolar. A los 15 años fundó la Marcus King Band y ha grabado 3 discos bajo ese nombre. Entre el gospel y el soul está este Beautiful Stranger de Marcus King.
what you drink. You got a secret, but it's one you can't keep. Oh, beautiful stranger, you're like an angel to me.
Qué buen gusto musical tienes, Bárbara, me cago en la más.
Es que no se puede evitar y no se puede aguantar.
Madre mía, lo que no se puede aguantar, lo bien que me cuenta Tony, esto de Línea Directa.
Línea Directa tiene algo muy importante que decirte. A ver, si tienes 15 puntos del carnet, cámbiate, porque no queremos que escuches eso de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Que no, no. Ahora, Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegura Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Ahora el frigorífico que necesitas.
En Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas.
En Electro 3.
Una lavadora nueva.
En Electro 3 de El Corte Inglés e Hipercore. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Samsung, Haier,
Philips, Nilfix, Taurus.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 4, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¡Rumbeando voy! ¡Vengo rumbeando!
El ser humano es capaz de romper los límites que nos imponen los contratiempos. Y todos los deportistas han sabido buscar la forma de entrenar durante el confinamiento. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No sé si te he contado, Bárbara, que a mí me encantaba, bueno, sigue gustando, lo que pasa ya no lo estudio, la historia del arte.
¿Sí?
Me encantaba, sí. Y una de las esculturas, una de las piezas ibéricas que más me llamaba la atención era La Dama de Elche.
Hombre,
y es que hoy precisamente se cumplen 124 años de su descubrimiento en una finca de Levante, del Levante español. De misterios, aquí en esta casa, ¿quién nos habla siempre? Pues mi querido Javier Sierra. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
124 años lo que ha llovido ya, ¿eh?
Pues sí, lo que ha llovido desde aquella tarde del 4 de agosto de 1897, cuando un niño de 14 años, Manolico Campello, se puso a jugar con los útiles de labranza de un grupo de jornaleros que trabajaban en la finca de su padre, y al dar un golpe de azada en una zanja, el golpe sonó raro. Así que se puso a excavar a ver qué piedra había detenido el instrumento y terminó saliendo de la tierra pues esa escultura maravillosa a la que tú hacías alusión, ¿no? Un busto de 56 centímetros de altura, de 65 kilos de peso, hecho con una delicadeza absolutamente extraordinaria, y que aparecía, y esto es lo importante, en una finca en la Alcudia, cerca de Elche, que ya desde hacía mucho tiempo estaba siendo objeto casi de expolio, ¿no? Se habían encontrado columnas romanas, se habían encontrado restos iberos, en fin, que aquello era un asentamiento olvidado, pero desde luego muy rico arqueológicamente desde hacía muchos años. Y lo que le pasó a Manolico, pues entró a formar parte, fijaos, de una curiosa leyenda, que es la de que los grandes descubrimientos arqueológicos los hacen habitualmente niños, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en lo que ocurrió en Altamira. Fue María, una niña de 8 años, la hija de Marcelino Sanz de Sautuola, la que descubrió en aquellas fechas también, en 1879, que había una cavidad llena de bueyes. Dijo, papá, mira, bueyes, ¿no? Y eran los famosos bisontes de Altamira. O otra niña fue la que descubrió el tesoro de Guarrazar en Guadamur, en Toledo, cuando se alejó un momentito de sus padres, también en aquellos años, en 1858, a hacer sus necesidades detrás de unas piedras, y vio que algo brillaba entre las rocas, y bueno, ahí apareció ese famoso tesoro, que es, probablemente el vestigio visigótico más importante que tenemos en la península ibérica, ¿no? Así que, bueno,
La Dama de Elche, yo lo que sé, y te lo digo de memoria, es que nosotros no la volvimos a tener en España hasta después de la Guerra Civil, ¿verdad?
Sí, bueno, esa es una historia curiosísima, porque es verdad que el 4 de agosto de 1897 se descubre este busto de manera casual, y unos días más tarde, el 18 de agosto, ya estaba vendida y iba camino de Francia, ¿no? Lo que ocurrió es que alguien avisó a Pierre Pagui, que era un hispanista francés, que se supone que había ido a Elche en aquellos días para asistir al Misteri de Elche, ¿no? Lo avisaron del hallazgo de este busto en la finca de la Alcudia, y él se movilizó para que el Museo del Louvre en París diera una cantidad de dinero con la que pagar ese objeto arqueológico. Pagaron 4.000 francos de la época, unas 5.200 pesetas del tiempo, que son como 30 euros de hoy, pero claro, esto hay que valorarlo al cambio, ¿no? Con 5.000 pesetas en 1897 uno se compraba un kilo de oro. Es decir, que no lo pagaron a precio de chollo tampoco, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo pagaron. Aquello se marcha al Museo del Louvre. Fíjate que se va con la denominación que le dan los alicantinos cuando la descubren. A aquella pieza la llaman la Reina Mora, y serán los franceses en el Louvre los que le cambiarán el nombre y la llamarán la Dama de Elche, y estará en el Museo del Louvre hasta el año 39. Cuando llegan los nazis y toman París, aquella pieza tiene que salir corriendo junto con otros tesoros de la capital de Francia, y se esconde cerca de Toulouse. Allí está 2 años, y en 1941 los franceses nos la devuelven gracias a un pacto de Petén con Franco, pero lo curioso es que no es una devolución propiamente dicha, en realidad es un intercambio, ¿no? Es un intercambio de rehenes. Nos dan la dama, nos dan un murillo y algunas esculturas, pero nosotros tenemos que dejar que se queden un Velázquez, un Greco, un par de tapices de Goya y varios dibujos del siglo XVI. Así que, bueno, son los chanchullos de aquellos años, ¿no?
Yo veo el busto, Javier, y aparte que me parece de un detalle impresionante.
Impropio, además, también para la época en la que se supone que
no
se
es maravilloso.
Sí, eso ha hablado mucho de Capac.
Pero yo soy más de, ¿y quién es esa mujer? ¿Y dónde vivió? ¿Y quién era? ¿Y por qué llevaba tantas alhajas, ¿no? Y tantas cosas encima? ¿Se sabe algo?
Pues mira, lo único que sabemos es que esta mujer, desde luego, tuvo que ser una dama importante de la sociedad de la ciudad de Iliki, ¿no? Que es como se conocía a ese asentamiento. Pero tampoco tenemos muy claro si se trata de una mujer o de una diosa, por ejemplo, una diosa madre, ¿no? Sobre esto ha habido muchísima discusión. Lo que quizá nos da una pista de lo que es este busto es una oquedad que tiene en la parte trasera, ¿no? Y que cualquiera que se acerque cualquier día de estos al Museo Arqueológico de Madrid, donde se exhibe, la podrá ver, ¿no? Esa oquedad supuestamente pudo haber servido para guardar las cenizas de un difunto. Y es verdad que en fechas recientes se han hecho análisis del busto y se han descubierto trazas de fósforo y de otras sustancias que evidenciarían que efectivamente ahí hubo cenizas humanas guardadas, ¿no? Por lo tanto, bueno, aunque podría ser una representación de diosa, también pudo haber sido el retrato de una importante mujer de esa sociedad de Iliki, pues de época evidentemente precristiana.
Pero Javier, hablábamos de la perfección con la que está hecha la dama, del detalle, que es impropio a lo que se supone que fue la época en la que se hizo. ¿Puede que fuese una falsificación del siglo XIX? ¿Qué piensas de esto?
Pues mira, sobre eso se han escrito incluso libros, ¿no? Y se han abierto debates que todavía hoy provocan urticaria, no solo entre los conservadores del Museo Arqueológico Nacional, sino entre muchos especialistas. Es cierto que si tú comparas la dama de Elche con todas las damas que hay en la sala del Museo Arqueológico que pertenecen a ese momento, a la cultura íbera, vemos que la dama de Elche está muy por delante desde el punto de vista estético, ¿no? De las otras. Es un busto casi casi griego, con una perfección absoluta, un nivel de detalle en las joyas que tiene que es verdaderamente espectacular. Y eso hizo que hace unos años John Moffitt, que es un historiador norteamericano, un profesor de historia del arte en Nuevo México, sostuviese que fue tallada cerca de la época del descubrimiento, hacia 1896 o 97. Lo curioso de Moffitt es que él publicó un libro, El caso de la dama de Elche, donde apuntaba incluso al falsificador, a Francisco Payás y Puig, un virtuoso del marfil de Quart de Poblet, que era ya en fin popular en aquel tiempo porque hacía réplicas en marfil, pero también en metal y en piedra de todos los estilos, pero Moffitt no aportaba ni una sola prueba de que Payás y Puig hubiera podido ser el falsificador. Es más, su familia, sus descendientes, salieron al paso cuando surgieron estas acusaciones, argumentando que su antepasado era tan meticuloso que conservaban casi todos los bocetos de todas las cosas que había hecho y no había nada vinculado a la dama de Elche. Y que, desde luego, él nunca tuvo la tentación de hacer pasar ninguna réplica por auténtica. Por lo tanto, bueno, el caso, digamos que se olvidó. La polémica está ahí en los libros de historia y en este trabajo de Moffitt, pero hoy nadie la tiene muy en consideración.
Pues hace 124 años que se descubrió la dama de Elche en una finca del Levante y, bueno, sigue siendo la más bella y sigue siendo la más misteriosa. Javier Sierra, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Sabrán ustedes ya que todos los miércoles a esta hora nos damos un peculiar paseo por los pueblos de España y lo damos con mi querida Andrea Espuña. Andrea, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, nos vamos para la Sierra de Cádiz. ¿No te imaginas lo que me gusta la Sierra de Cádiz?
¿Sí? ¿La conoces? ¿Has estado por
bueno,
la zona?
Parte. A ver, no la conozco tan bien, pero bueno, he estado esa carretera. La carretera esa sí me la conozco bien.
Yo no he estado nunca, así que para mí va a ser todo nuevo.
¿No?
Pues anota el nombre del pueblo que vamos a visitar hoy, porque te aseguro que después de esta sección te van a entrar ganas de ir.
Grazalema, provincia de Cádiz. Un pueblo blanco de 2.000 habitantes. Para ir a Grazalema hay que buscarlo. Está casi escondido, custodiado por el Peñón Grande, lugar donde nace el río Guadalete. Grazalema es casi un balcón, un lugar desde el que disfrutar del parque natural al que da nombre. Tras sus cuidadas calles blancas, el peso de una fama. La de ser uno de los puntos en los que más llueve de todo el país. Los romanos ya se fijaron en este enclave, aunque fueron los árabes quienes la hicieron población. Una mezcla única de tradición y costumbres que hoy vamos a conocer.
Bueno, pues ¿qué os ha parecido?
No, muy bien. Además que es parque natural.
A mí me ha gustado eso de que está escondido, porque entonces es como que me pico y quiero ir, ¿no?
Te voy a decir una cosa, y en las conversaciones que he tenido con la gente del pueblo, hablé con Carlos, el alcalde, que luego lo escucharemos, y me dijo, es que está desparramado. Y me gustó el término desparramado porque es que ciertamente es así, está desparramado por la sierra y es un sitio maravilloso. Bueno, que os voy a decir porque es uno del grupo selecto, por así decirlo, de los pueblos más bonitos de España. Solo hay 79 en nuestro país y bueno, Grazalema tiene esa distinción.
Mira, te digo una cosa, en esa carretera que está Ubrique, que es un pueblo que sí me conozco bastante mejor... Ronda está por esa carretera. Es una carretera de pueblitos blancos maravillosos, incrustados en la sierra, que no se pueden perder. Perdón por cortarte, pero es que...
No, hombre, es que además de la belleza que tiene el pueblo, creo que uno de los valores añadidos que tiene Grazalema son sus tradiciones, son sus fiestas. Y son las que hoy he querido recuperar para que se conozcan, porque si no hablamos de las tradiciones, si no hablamos de esas fiestas que guardan el testigo de las personas pasadas, realmente se pierde en valor muchísimas cosas que desconocíamos incluso nosotros de nuestros propios pueblos. Y una de ellas es el toro de la cuerda. Veréis, además es que es una festividad que si no hubiera COVID, bueno, ya estamos acostumbrados a esto, se celebraría dentro de nada, después de la Virgen del Carmen. Entonces, ¿qué pasa con el toro de la cuerda? Es como una especie de encierro en el que el toro va enganchado a una cuerda, de ahí viene su nombre. Y además tiene como un motivo detrás bastante curioso, que me lo ha explicado Carlos, el alcalde.
Existían dos barrios rivales y la tradición de unir el barrio alto con el barrio bajo hace que ese encierro se produzca y quizás lo llamativo sea que en efecto es una fiesta con cuerda, ¿no? En un juego de nombre toro y en este sentido, bueno, pues esas rejas pegadas a esas fachadas de nuestro pueblo.
Bueno, no sé si habéis quedado con la copla, pero la resulta es que, ¿sabéis el típico chiste de Villa arriba, Villa abajo?
Sí, claro.
Pues
sí.
En Grazalema pasa algo similar. Pasaba. Ahora todos son pueblos chiquitines y todos se llevan muy bien. Pero sí que los de arriba y los de abajo pues se llevaban un poquillo mal. Y entonces pues este toro de la cuerda lo que pretendía era un poco afianzar ese lazo y esas amistades. ¿Qué otras tradiciones y qué otras fiestas curiosas tienen en Grazalema? Pues bueno, quedaros con este nombre porque suena al libro de literatura. Sangre y amor en la tierra. Es un fin de semana de octubre en el que se revive durante 3 días un suceso que marcó la historia en 1832, la historia del pueblo, y que además tuvo como protagonista a El Tempranillo, un bandolero, José María Hinojosa, que además es muy famoso por esos pueblos del sur. Entonces, ¿qué hacen? Se disfrazan, se visten la gente del pueblo, pero es que no es que solo hagan un teatrillo, es que, ojo, lo que montan en Grazalema.
Se recrea un poblado de principios del siglo XIX, donde bueno, se sitúan desde tabernas bandoleras a una cueva. Se construye un viejo ayuntamiento, una antigua cárcel, un cementerio, y que ya se ha convertido en una auténtica experiencia global.
Vamos, que todo el pueblo parece que ha vuelto a 1832. Un
tiene
túnel
que ser
del
precioso.
A mí eso me encanta. Porque es que es como llevarte a esa época, ¿no? Y poder comprender mejor la historia. Yo nunca he visto una recreación real, sé en qué pueblo se hace, y no he podido verlo. Y me gustaría un día asistir. Pues si tiene que ser Grazalema el primer pueblo que asista, pues
ya
será.
Tenemos plan.
Pues sí, es una. Además, al lado de Grazalema está la pedanía de Benamaoma, que pertenece al pueblo, y también tiene una recreación ellos de moros y cristianos, que son siempre fines de semana que se recuerdan cachitos de historia, y para esa gente que igual la tiene un poco más alejada, un poco más perdida, pues de esta forma también se acerca. ¿Y cómo no?
Claro, a ver, aquí vas a la mandanga, ¿no?
Efectivamente.
Claro, claro que sí. Bueno, y siempre además, se lo dices a Alberto, como si yo fuera aquí la que no come, ¿sabes?
No, porque yo sí que a ti también te gusta
lo
mucho.
Lo más grande.
Pero yo vamos que, a ver, ¿sabes que sí, yo soy un enfermo de esto?
Y yo soy una reenferma de esto también, ¿sabes? Que si nos ponemos así, claro.
Claro, es que como a mí me dicen, o sea, el gastronómico,
no,
y tal, tú te dices, es como si a ti no te gustase.
No,
claro.
Es que claro, tú sabes cocinar. Yo solamente como. O sea, a mí
no
que me
cocino. Cocinar nada.
Yo, a ver, vamos a ver, sí, porque quiero decir, sobrevivo todos los días, ¿entiendes? O sea, claro, de hecho, el otro día me asé un pollo y hice cositas claro. Muy ricas. Pero realmente a mí lo que me gusta es comer.
Bueno, pues te voy a dar una receta muy sencilla que me la ha chivado Polín, que es uno de los cocineros del pueblo, uh-huh. Y es la sopa de grazalema.
Va con caldo casero, lleva el pan del día anterior o de dos días, pan amasado si puede ser, después lleva choricito, lleva huevo cocido y una hojita de hierbabuena, y eso le da un toquecito a la sopa espectacular. Cocina de lo que nos da más o menos la tierra, mucho ibérico, lo que son las verduras de temporada.
Qué bueno.
Está rico, además una hojita de menta, de hierbabuena, que es a mí lo que más me ha chocado y me ha dicho, oye, pruébalo en las sopas y en los cocidos porque da
yo
ese toque.
Yo utilizo mucha hierbabuena en el cocido y en todas estas cosas.
Eso es una cosa del sur, yo como soy del norte, aquí no se echa.
Es muy del sur, bravo, yo lo llevo haciendo toda la vida.
Pues nada, ¿qué os parece si además hablamos de otro de la gastronomía, uno de los platos fuertes de Grazalema, que es el queso?
Además ahora sí podemos hablar de queso en este programa.
Claro,
o sea,
ahora, porque luego ya después nada.
Pues sí, tenemos con nosotros a Carmen, que es quesera de la cooperativa Pastora de Grazalema. Hola, buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Hola, Carmen, buenos días. Bueno, cuénteme qué tipo de quesos hace usted, qué me puedo llevar yo si voy para allá, para Grazalema.
Pues el tipo de queso es el que aquí había antiguamente, que es de oveja merina y de cabra, con leche de cabra payoya también. Uh-huh. Todo es de aquí de la zona, del terreno, de la leche de aquí de la zona, uh-huh. Y de nuestra familia, vamos.
¿Pero y lo hacen como se lleva haciendo toda la vida o han implementado nuevas técnicas y las nuevas tecnologías?
Como artesanalmente es como toda la vida, lo único que hay cosas que sanidad ya no admite y entonces, por ejemplo, los moldes y eso pues tienen que ser como nos exigen y después los cuajos igual, pero son cuajos naturales, cuajos como antiguamente, pero claro, no se hacen igual, pero son como la tradición antigua.
Uh-huh. Entonces usted, yo cuando va a llevar allá para Grazalema, ¿me recomienda el queso de oveja o el de cabra?
Pues no le puedo recomendar.
Pues todo, pues
depende
todo.
De gusto.
Todo, es que no se hace un feo.
A mí me gustan los dos igual.
Si Carmen te ofrece los dos.
Sí. Claro, que sí, sí. Claro. Y también tenemos el mezcla de cabra y oveja, que tres años consecutivos, en el Gourmet de Madrid, medalla de oro. Así que si lo gusta, es mejor todavía.
Ese va a ser, Carmen. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Muy bien,
un
gracias.
Saludo, Carmen.
Venga, adiós, gracias a ustedes.
Es que además de esta oveja que se utiliza para la leche, la lana se utiliza para hacer unas mantas que es que además son famosas.
Eso me interesa, eso me interesa.
Las mantas de Grazalema. Yo en concreto he hablado con José Mario, que se dedica al textil por tradición familiar, y me ha contado que la clave por la que las mantas, aparte de la lana, son tan buenas, es porque utilizan un batán. No sé si sabéis lo que es, pero aquí nos lo explica.
Tiene unos mazos de madera que golpean las mantas que se han mojado previamente. Entonces la lana tiene una peculiaridad física que hace que las fibras se van desordenando, se van pegando unas con otras y van ganando en grosor y en calidad, en resistencia. Eso le da un toque especial al producto y original.
Muy interesante.
Es curioso, las mantas de Grazalema.
Oye, ¿y el palabrejo? ¿Qué se dice por allí?
Tengo dos, opichis y opones, ya solo... Como os he dicho que son dos y esto ya tenéis un poco de idea, imagino.
Y además porque lo tengo aquí escrito, estaría feo que te dijera.
Gracias, alerta, gracias.
Bueno, pero díselo a nosotros.
Mira, resulta que opichis y opones son los motes que tienen los de arriba y los de abajo, que aún me han dicho que se siguen utilizando, así que los de arriba son opones y los de abajo son opichis, un poco la rivalidad que tienen.
Muy bien, qué bien, qué bien. Súbeme esto. Primero. ¡Ole! Por Dios no le. Pues qué bonita mañana hemos echado un día más aquí en Herrera en COPE, el programa que les espera de 10 a 12 todos los días. Bueno, miento, de 6 a 1 de la tarde. Lo que pasa claro. Es que con mi compañera Bárbara Archilla estoy yo todos los días de 10 a 12.
¿Verdad? Claro, Alberto Herrera, a partir de las 10 de la mañana, con siempre buena suerte, yo creo, ¿no?
Muy bien,
¿no?
Sí, pues
como
mañana...
los gafes de hoy, que anda que...
Bueno, pues mañana más cositas, ahora el Ángelus.
pecho y de costado.
Herrera en COPE.
Estar informado.